estamos en otra sesión, en otro programa de La Contratertulia, grabado en extrañas condiciones, aquí por internet, que la verdad es que estamos teniendo problemas con estas modernas computadoras, pero bueno, aquí estamos cinco personas hoy para llevar el programa de hoy. Tenemos un voy a empezar rápido, vamos con un poco de retraso. Estamos a domingo 13 de abril y bueno, hoy tenemos aquí al compañero Toño.
12.
Ya está. Bueno, pues 12 de abril tenemos al compañero Toño, que es de la Coordinadora Antiprivatización de la Sanidad de Madrid, que ha estado ya en alguna otra edición de la Contratertulia hablando de sanidad, de privatización y de estos temas que él controla más que nadie. Toño, buenas.
Hola, buenas tardes a todos. ¿Qué tal?
¿Qué hay? Bueno, pues ya que estamos aquí, y bueno, tienes tú, me imagino que estás siendo requerido, me imagino, por diferentes medios, ¿no? Alternativos por estas fechas, con todo lo que está pasando.
Alternativo, porque es lo que es lo otro nos tiene vetados.
Claro, por eso. Es lógico porque desde luego aquí no se ve, pero vamos, ninguna crítica a nada por ningún sitio. A nada, no solo a nada. Entonces, bueno, creo que con dejarte a ti solo, que hables y que nos cuentes todo lo que nos tengas que decir, creo que no hace falta ni que te preguntemos, ¿no? Cuéntanos cómo ves todo esto, cómo veis vosotros desde dentro todo esto.
Bueno, pues vamos a ver, la explosión de la pandemia, yo creo que el nivel que ha alcanzado no se lo esperaba absolutamente nadie. Algunos ya, primeros del mes de marzo, pensábamos que podía llegar algo al Estado español después de verlo de Italia, ¿no? Pero bueno, no esperábamos que fuera a este nivel. Pero bueno, la situación simplemente lo que ha hecho es constatar el sistema de deterioro en el que está el sistema sanitario en todo el Estado, en mayor medida en Madrid, porque ha sufrido un proceso de privatización mayor. Y bueno, pues lo que ha tenido lugar es un colapso bastante importante de gran parte del sistema hospitalario madrileño por incapacidad de atender a los pacientes que estaban llegando. Entonces vamos a ver, el problema no es tanto el virus, que el virus tiene una letalidad bastante elevada, etcétera, pero no es un virus tan complicado y tan peligroso como el ébola, por ejemplo, ¿no? Pero se han combinado las dos cosas, el proceso de privatización que lleva en marcha Madrid desde el año 2004, los recortes que comenzaron a partir del 2008 y la insuficiencia financiera que va unida a las dos cosas, a los recortes, a los conciertos privados y a todo el proceso de privatización que nos tiene atados de pies y manos con unas cláusulas abusivas hasta el año 2037, porque hay que recordar que los hospitales de Madrid van a ser de empresas privadas, fundamentalmente bancos, fondos de capital riesgo, etcétera, y pues van a estar en sus manos hasta el año 2037 con una prórroga de 30 años. Entonces, lo que se ha visto ahora es un sistema que ha perdido 2.600 camas en los últimos 8 años.
¿2.600?
2.752, pero las cifras bailan, porque es muy difícil diferenciar entre camas existentes y camas funcionantes. Claro. Hay temas por ahí técnicos y tal. Pero bueno, podemos hablar de que Madrid se ha perdido unas 3.000 camas en estos años. Eso es como un hospital casi dos veces y media más grande que el Gregorio Marañón, para que os hagáis una idea. Y bueno, lo que ha ocurrido es que la gestión de la epidemia, de la pandemia, se ha llevado absolutamente mal, nefasta. Los compañeros nuestros de CAS que han trabajado en tema de epidemias en África y en América Latina, pues se tiraban de los pelos porque es gente que entiende, que ha lidiado contra la crisis del Marburgo en Angola o del cólera o la rabia en África y no entendían absolutamente nada. Entonces aquí se ha hecho todo lo contrario de lo que había que haber hecho. En principio, en un proceso de pandemia, lo que hay que hacer es dar la alerta, tomar las medidas que haya que tomar, en el sentido de tener a la población fuera de los focos y prepararse para la primera fase y tener preparada la segunda. Aquí no se preparó absolutamente nada. La primera fase tendría que haber sido reforzar la atención primaria, los centros de salud, que es el sistema que está más en contacto con los ciudadanos y que es uno de los sistemas que menos financiación recibe por parte del Estado español, ¿no? Pues, la atención primaria lo que tenía que haber hecho es de cortafuegos, que es en cuanto se vieron los primeros casos, hacer test, coger a los positivos, aislarles, no en domicilio, sino aislarles en habitaciones individuales de un hotel o otra cosa similar, durante una ventena de 15 días, y vigilar a los contactos que han vivido con ese positivo. De esa forma, que es como lo han hecho en otros países, y como se trabajan las epidemias en el tercer mundo, pues hubiéramos conseguido tener aislados a los positivos, aunque fueran asintomáticos, porque pueden ser los más contagiosos. Eso habría permitido que la epidemia no se hubiera ido repartiendo por pueblos y barrios de Madrid sin ninguna barrera de ningún tipo. Entonces, la expansión de la epidemia lo que provocó fue una sobrecarga brutal de gente afectada por el virus y por la reacción que provoca el propio cuerpo humano, sobre todo a partir del octavo día, que es una reacción inflamatoria del propio cuerpo humano a defenderse de los virus, que es lo que provoca en la mayor parte de las veces las neumonías bilaterales y la mortalidad, que es esta. Entonces, aquí se optó por la propuesta hospital centrista de montar el hospital de guerra del IFEMA y de colapsar los demás hospitales sin hacer absolutamente nada en el primer nivel, que es el nivel que tiene que lidiar en primer lugar contra la pandemia. Pero para lidiar con la pandemia necesitábamos plantillas y los test no son muy caros. O sea, yo entre test y respiradores creo que había que haber elegido los test para haber mantenido la pandemia a raya. O sea, ya os digo que con aislar a los positivos durante 15 días se hace un control de las enfermedades infecciosas. Como no se hizo, pues la bola de nieve fue creciendo y nos encontramos con la mayor parte de las unidades de críticos en Madrid colapsadas y con los compañeros que trabajan en intensivos y en anestesia, bueno, que son compañeros que se han dejado el pellejo, algunos de ellos están infectados, también ingresados, y que han llegado a tomar las difíciles decisiones de encontrarse, lo que ya me comentaba una compañera intensivista, que en un momento determinado hubo tres personas para intubar y tuvo que decidir a quién salvaba. Tuvo que dejar a dos personas que se murieran porque no había suficientes respiradores. Eso es un colapso del sistema por falta de recursos y por no haber actuado en el primer nivel antes. Entonces, un poco nos estamos encontrando en esa situación, que los políticos no sabemos a quién han hecho caso. Desde luego, a cualquier epidemiólogo con dos dedos de frente no se le ha hecho caso. Y entonces, al final, nos hemos encontrado con la expansión esta, de la cual desconocemos grandes cosas. O sea, no conocemos ni las cifras de mortalidad, ni los contagios, porque los contagios dependen de la cantidad de test que se hagan. Si tú haces 10.000 test al día en Madrid, pues la tasa de mortalidad va a ser mucho más baja porque el numerador sube. Ahora, si prácticamente no haces test, porque no se están haciendo test, incluso tenemos compañeros sanitarios que han estado esperando en casa con síntomas 13 y 14 días para que les hagan los test, pues entonces si no haces test, el numerador no crece, te da una tasa de mortalidad muy alta, del 5%, etcétera. Pero bueno, a esto también hay que sumar que creemos que el gobierno tomó la decisión una vez que ya estaba, que el virus tenía transmisión comunitaria, porque al principio nos decían que no, que eran focos importados, que venían de Italia o de China, y que eran focos externos. Cuando ya se comprueba que ya en el mes de febrero yo hablé con varios compañeros de médicos y me comentaban que la transmisión que estaban viendo era comunitaria, que era una gripe muy rápida, todavía no se había hablado del coronavirus, no se pensaba que era eso. Pero coronavirus posiblemente llevaba circulando por España desde el mes de enero con mucha seguridad. Entonces, bueno, ha sido un cóctel, que es falta de recursos, privatizaciones, falta de plantilla y no hacer las cosas como hay que hacerlas para evocar una epidemia. Entonces, ha dado lugar a que hayan colocado a Antonio Burgueño para gestionar la crisis. Antonio Burgueño, recuerdo que es el ideólogo de la privatización madrileña, el que hizo todo el montaje de los 14 hospitales de modelo privado. Y entonces está gente adoptado por el modelo de hospital del IFEMA, televisivo, enseñando el pabellón 5 y ocultando los otros, y pues, ocultando cantidad de cosas. Parte de la gente que ha estado trabajando en el IFEMA han ido forzosos. Alrededor de 70, el 30% o 25% de los centros de salud de Madrid se han cerrado y se ha trasladado a esa plantilla para atender el dentro de mañana y tarde en el IFEMA a los pacientes. Y el SUMA, que es el servicio de urgencias que atiende los domicilios urgentes, pues te van a tu casa cuando estás enfermo y no puedes acudir al centro, fue desmontado y se les obligó a hacer el turno de noche. Eso provocó que hemos tenido compañeros que tuvieron familiares con coronavirus en casa que fallecieron y que desde el día que llamaron hasta que falleció pasaron 5 días llamando al SUMA y el SUMA no pudo ir a atenderles y el familiar falleció en su domicilio después de 5 días de llamadas infructuosas al SUMA. O sea, los políticos dirán que no colapsó el sistema, pero lo que es cierto es que colapsó, porque se dejaron de prestar servicios. Y luego, por otra parte, ha habido grandes disfunciones. Por ejemplo, ha habido momentos que no se disponía de midazolam, que es un relajante muscular potente que se utiliza en intensivos. No se disponía de midazolam en varias unidades de críticos de Madrid y, en cambio, nos estaban surtiendo sacos de midazolam en los centros de atención primaria. ¿Para qué? Pues para que nosotros nos dedicáramos, en la primaria, para que nos dedicáramos a ir a ver a los pacientes que estaban numeritos en sus casas para hacer la sedación directamente en sus casas, para que no llegasen a los hospitales. Si a esto le unimos, tenemos en la tercera pata, el tercer sector, que son los ancianos, totalmente abandonados por esta sociedad, desde que se rompió la estructura familiar de tres generaciones, abandonados en residencias de ancianos, que son pues un negocio también de fondos de capital riesgo, muchas de ellas, pues encontramos el cóctel perfecto. O sea, las residencias de ancianos, gente muy mayor, con muchas patologías, son el foco perfecto para que el virus pues, entre y mate a cantidad de gente. Las residencias han dejado abandonadas, y hasta el punto de que en algunos casos ha tenido que entrar la UME, la Unidad Militar de Emergencias, para desinfectarlas. Ya sabéis que están en contra incluso legales para ver en ancianos en la propia residencia o en organizaciones que incluso trabajadores habían huido. Bueno, es un cuadro dantesco, pero que tiene responsables. O sea, nosotros creemos que si el sistema madrileño hubiera estado como en el 2008, antes de limitarse el 2005, el proceso de privatización y los primeros hospitales privados se abren en el 2008 a cambio de cerrar cientos de camas en los hospitales públicos. Si hubiéramos tenido un sistema como el 2008, no quiero decir que hubiera sido agua de rositas, pero posiblemente se hubiera mantenido la situación bastante bien. Y si hubiéramos tenido un sistema de atención primaria volcado en la prevención y la promoción de la salud, que no lo tenemos, porque el sistema de atención primaria se creó en España en el año 86, pero aunque entre sus fundamentos está el trabajo comunitario y actuar sobre lo que nosotros llamaríamos los productores de enfermedad, para explicaros un poco, un productor de enfermedad es, por ejemplo, la incineradora de Valdemigómez. Es una incineradora que emite sustancias tóxicas a radios de 10-15 kilómetros y que provoca pues centenares o miles de personas muertas o de patologías crónicas de tipo canceriza. Una forma de actuar en promoción de la salud es si se identifica un punto que está actuando contra la salud colectiva, ese punto tiene que ser cerrado. Como la atención primaria perdió el norte, porque desde el principio los políticos nunca quisieron que se trabajase en los temas de salud colectiva, pues entonces al final nos hemos encontrado con que ni siquiera el primer nivel estaba apretado. Más allá de que en los países europeos pues no ha habido grandes epidemias en los últimos años y la gente está centrada en la patología crónica. No tiene muchos conocimientos sobre cómo actuar en una serie epidémica. Entonces, bueno, ese es el coste que ha dado lugar al desastre sanitario de Madrid y bueno, ya todo el negocio que se ha montado alrededor del desastre este, que seguro que hay gente que va a sacar mucho dinero.
Una pregunta. Que el tema de la residencia de ancianos, que ha sido en Madrid y en otros muchos sitios también del país, eso, muchos de los ancianos que han muerto en las residencias no han recibido ningún tipo de tratamiento, ni siquiera ni de paliativo, ni de sedación, ni nada. Se han asfixiado, una muerte angustiosa, horrible y abandonados totalmente.
No lo sabemos, lo que sí sabemos es que ha habido una mortalidad muy elevada y lo que sabemos es que las residencias se tenían que haber sanitarizado desde el primer momento. ¿Qué significa esto? Que el gobierno o la Comunidad de Madrid tenía que haber delegado en los centros de salud o en lo que fuera recursos sanitarios que tomasen el mando de las residencias para empezar a hacer lo que están haciendo ahora en estos días, en el día 60 o 72 desde que la OMS declara el estado de pandemia, que es empezar a pasar test rápidos a los residentes para separar a los positivos de los negativos, para que el contagio no siga aumentando. Entonces, no sabemos cómo ha muerto la gente porque no hemos estado delante, pero vamos, posiblemente las muertes por afecciones pulmonares son muy duras porque la gente se ahoga, o sea. Y entonces por eso precisamente se utilizan los sedantes para que la gente pueda pues, morir de una forma relajada y sin lo que es una agonía de asfixia y tal, ¿no? O sea, el tema yo creo que en las residencias ha sido brutal, entonces, pero como en esta sociedad no tenemos ningún valor para la gente mayor, pues hombre, tampoco ha generado grandes problemas, yo creo. Digo, entre el sentir de la gente en general.
Entonces, la gestión que se ha hecho de lo que ha pasado, aparte de encontrarse esta epidemia, encontrarse con un sistema sanitario, en concreto, tú de lo que entiendes es en la Comunidad de Madrid, totalmente deteriorado por las privatizaciones y del que se han extraído recursos, se ha dejado de financiar de encontrarse un sistema mal preparado para eso, aparte, las decisiones que se han tomado, el tema de no aislar los primeros casos y de todo esto, o sea, ha sido una negligencia, ¿no? Esto se llama negligencia criminal, hay muchos muertos detrás. Esto se podía haber gestionado de otra manera, que si se hubiera gestionado bien, se podía haber contenido mejor, haber menos muertos, menos sufrimiento. Hay mucha gente, es verdad, en Madrid, conocemos al padre de un amigo de alguno de los que estamos aquí, gente que se le hacía el control telefónico este, que consistía en llamar por teléfono, ellos llamaban igual, ¿sabes? Y luego ya cuando les decían que se fueran a hacer una radiografía al centro de salud, ya estaban graves, eran gente mayor que llegaba al hospital y sedación. Y adiós.
Bueno, vamos a ver, las cosas no son tan simples. Había que haber tenido, o sea, la receta son test y test para parar una pandemia. Entonces, teníamos que haber tenido test desde el principio. Ellos alegan que no los encontraban en el mercado internacional, pero bueno, hay países como Austria, Dinamarca y creo que Suecia que han tenido test desde el primer momento. No sabemos si los han fabricado o los han comprado, pero esto también es una enseñanza. No podemos depender del mundo globalizado en el cual todo se fabricaba en China,
claro.
Y cuando ha habido necesidad de mascarillas, pues no las teníamos. O sea, que hay cosas que se podrían fabricar en este país, como son las mascarillas de test o los respiradores. Entonces, por una parte eso. Entonces, en lo que tú comentas del seguimiento, si se hubiera hecho un seguimiento pronto, lo que pasa es que aquí la alarma fue tarde. O sea, yo entiendo que el confinamiento tiene lugar cuando ya se había desbordado la epidemia. No había otra posibilidad, porque si no estuviéramos confinados, en este momento hubieran muerto muchísima más gente. Había que haber actuado antes, quizás como 15 días antes, y había que haber prohibido antes cualquier reunión masiva de gente, sean partidos de fútbol, manifestaciones o bailes de salón. Nos da exactamente igual. O sea, cualquier aglomeración en una epidemia tiene que ser prohibida completamente, porque son el foco, ¿no? Y no voy a entrar más en el tema este, porque levanta muchas suspicacias entre ciertos sectores, pero la cosa es así. Uh-huh. Entonces, una vez que la pandemia ya está desarrollada, tú tampoco puedes permitir que los pacientes que son positivos, pero que están leves, estén continuamente en el centro de salud, porque entonces contaminan los centros de salud. Y los centros sanitarios hay que mantenerlos limpios, porque tenemos que pensar también que, aparte del coronavirus, nosotros estamos viendo todos los días infartos, fracturas, accidentes, cosas. Si tú mandas a todos los pacientes infectados que están leves o son asintomáticos, pero están infectados, a los centros sanitarios, lo que vas a hacer es provocarle la infectación del centro sanitario, con lo cual es un centro sucio y hay que cerrarlo, ya no se puede trabajar ahí. Entonces, los centros, una de las primeras cosas que se hacen en epidemias es mantenerlos limpios. Entonces, nosotros lo que estamos haciendo es un seguimiento telefónico de los pacientes. En el momento que un paciente nos comenta que está más complicado o se le va a ver con un EPI, que no teníamos EPIs muchas veces y teníamos que hacernos bolsas de basura, un equipo de protección, o si el paciente ya está muy descompensado, directamente se llama al SUMA para que lo traslade al hospital. Pero los centros de primer nivel hay que mantenerlos limpios, porque estamos atendiendo otras cosas, que nos diga gente que está con contracciones de parto, que nos diga gente que se ha cortado o que ha tenido un accidente o cualquier otra cosa, o las patologías crónicas que se descompensan de los ancianos, ¿no? No hay solución meter a todos los COVID en los centros sanitarios, sobre todo, ya te digo, cuando están leves, el seguimiento hay que hacerlo telefónico. Pero claro, hay que hacer un seguimiento telefónico una o dos veces al día, y ante la menor signo de que el paciente está empeorando, entonces sí que hay que derivarle ya al hospital. ¿Entiendes?
Uh-huh. Una pregunta.
¿Puedo contar una cosa?
Habla.
Los datos que se están dando de infectados por el coronavirus ahora, ¿tú sabes si se están incluyendo o se puede discriminar a aquellos que están infectados por la neumonía que se ha padecido en los años anteriores, o se discrimina la neumonía del infectado de coronavirus?
No,
en esto
se están haciendo dos tipos de test y luego el PCR, que es la prueba más contundente, que es la que tarda 2 días. El test rápido lo que encuentra es, hay un test rápido que se hace con una gota de sangre del dedo, que lo que dice es si ese paciente ha tenido contacto con el virus y ha fabricado anticuerpos, ¿vale? Pero estamos hablando del COVID-19, no de otro. No hay ningún test que te discrimine para ocho enfermedades. Pues los test que se están haciendo es para el COVID. Lo que va a haber pasado con la mortalidad es que las cifras están falseadas, pero no solo en el Estado español, están falseadas en todo el mundo. O sea, nadie se cree que China haya tenido 3.500 muertos. Eso, vamos, es de tontos pensar que los chinos han tenido 3.500 muertos cuando tenían confinados a 60 millones de personas. En la misma línea, Alemania y Francia, hasta la semana pasada, no estaban computando los fallecidos en residencias de ancianos sin domicilios como COVID. O sea, realmente, lo más cercano es acercarse a la base de datos de mortalidad monitorizada, la MOMO, que está en la página web del Carlos III, donde se ve la línea de la mortalidad por días y por meses del año pasado y se ve la de este año. Entonces, se ve una sobremortalidad muy elevada a partir de marzo, por comunidades autónomas, que corresponde a varias cosas. Por una parte, a gente que ha muerto por coronavirus en domicilios o en residencias de ancianos y no se les hizo la prueba del PCR para confirmarlo, o cualquier otra muerte que ha habido, porque aquí no estamos hablando de las muertes indirectas. O sea, mucha gente ha muerto en estos días, no de coronavirus, sino de otros procesos que no han podido ser atendidos a los hospitales. ¿Vale? O sea, si tú llegabas al Marañón o al Severo Ochoa y era hospital COVID, porque no había más que COVID, llegabas y no había gente para atender. O sea, a mí me comentaron, por ejemplo, de un hospital de Madrid en el cual hubo gente que murió por deshidratación, abuelos. Cuando realmente tratar una deshidratación en un abuelo es sencillo, es cogerle una vía, meterle suero y esperar a que se estabilice. Pero claro, si una enfermera está con 60 pacientes, pues no puede coger X vías. Entonces, ha habido gente que posiblemente haya muerto por otras causas, por falta de asistencia, porque el sistema estaba colapsado. Pero bueno, el tema de las muertes, lo más que nos podemos acercar es la mortalidad del registro civil y podremos ver la sobremortalidad que ha ocurrido durante los meses de marzo, abril, etcétera, en 2020, comparándola con 2019 y 2018. Eso es todo lo que podemos acercarnos un poco más.
Y del número... De todas formas, para eso habrá que esperar todavía, porque ahí, vamos, yo entro habitualmente, llevo siguiendo la base del Momo, ¿no?, por de formación profesional, y el otro día, vamos, sigo los datos, el último se ha quedado en el 7 de abril, y bueno, aparentemente la mortalidad que da el Momo sí que cuadra con las cifras oficiales, pero claro, es porque en el Momo todavía no se han registrado un montón de datos por el colapso de los registros civiles, ¿no?, que está pasando, y bueno, pues hablando de casos, bueno, para que os hagáis una idea, un caso personal que me toca, pues una persona anciana que falleció en una de estas residencias, que supuestamente pues dejaron de recibir visitas para intentar contenerlo, pero que bueno, ha habido ahí un verdadero holocausto, y que tuvo la suerte, según nos comentaron todo esto, confiando en ello, en que al menos se le sedara en el tránsito final, pues esa persona ahora mismo está en el tanatorio de una localidad que ni es la de su residencia, ni es donde estaba la residencia de ancianos, y está ahí esperando, lleva ya varios días, y va la cosa, pues, para... Pues están hablando de demoras de 2 semanas en los cementerios de Madrid, 2 semanas. Y bueno, y volviendo al principio, al origen de todo esto, fijaos, esto es una anécdota personal, pues bueno, por mi profesión, pues yo trabajo con cierta comunidad china, ¿no? Y bueno, el día, si no recuerdo mal, el primer lunes del mes de marzo, era el martes, porque el primer lunes no era un día no lectivo, pues ese martes 4 de marzo, varias personas de nacionalidad china llegaron a informar que dejaban de acudir sus hijos por este tema. Y estamos hablando del 4 de marzo. Primero fueron chinos recién llegados a España, que prácticamente entendiéndonos por signos y enseñándonos con el traductor del móvil. Unos días después, gente de la comunidad china ya más asentada, también los hijos dejaron de asistir a los centros. Entonces, digo yo que algún tipo de, más allá de alarma o de situación previsible, sí que era evidente que estaba aquí, porque bueno, porque cuando la cosa estaba más o menos controlada en China, aquí ya se dieron instrucciones. Yo no sé si sería la embajada, con los colectivos chinos o quién sería, pero aquí se dieron instrucciones para dejar de acudir a los centros públicos, e incluso muchos cerraron de nuevo las tiendas. Entonces, pues sí está claro que ha habido una negligencia en esta fase, y bueno, también está claro que cuando, para saber las cifras reales, pues probablemente sea muy a toro pasado, ¿no? Cuando todo este atasco burocrático de los registros, de cementerios, etcétera, pues empiece... Pero bueno, lo que nunca se sabrá o será muy difícil calcular es esa sobremortalidad por casos de desatención, por tener todos los recursos colapsados por el COVID, ¿no?
Una pregunta para Toño. ¿Cómo analizáis los sanitarios el protagonismo de la UME en lo que está pasando y los recursos que absorbe y los cometidos que hace la Unidad Militar de Emergencias?
Hombre, no conozco mucho, conozco la intervención en alguna residencia de ancianos y lo que yo conozco fue de gente que del abandono todavía en la residencia de ancianos por parte de la Comunidad de Madrid y de las demás administraciones, pues se exigieron a la UME que entrase. Bueno, entraron y desinfectaron. Yo no sé quién lo tiene que hacer, pero alguien lo tiene que hacer. O sea, sí os digo que en algunos casos ellos no querían entrar porque dicen que sus cometidos son desinfectar en exteriores, y entraron cuando ya hubo denuncias en el juzgado de guardia exigiendo que se cumpliera el boletín oficial del Estado del 19 de marzo, donde establecía todo el tema de residencias de ancianos. Hay una cosa clara, no tenemos recursos en este momento que no sean, aparte de la UME, para entrar a desinfectar una residencia o cualquier otro sitio en este momento, porque yo creo que los bomberos no lo hacen, no lo tengo muy claro, pero no estamos preparados, o sea, no tenemos una infraestructura preparada para una epidemia. Y lo que está claro es que van a venir más, o sea, esta epidemia yo no creo que haya salido en ningún laboratorio, yo creo que es una zoonosis que viene de la penetración de la civilización occidental en todos los bosques tropicales, que van perdiendo su espacio, y eso permite, según los zoólogos, que virus que están en ciertos animales pues muten al ser humano. Entonces no va a ser la única, daros cuenta de que aunque han afectado el sudeste asiático, esta es la primera que llega aquí, pero hemos tenido SARS, hemos tenido MERS, hemos tenido varias en la última década en Asia, que las han contenido allí, pero está asaltado para acá. Entonces, posiblemente nos encontremos en los próximos años con más epidemias de este tipo. ¿Qué hacer? Pues, lógicamente, tendríamos que tener un sistema preparado. Recordaba ayer una noticia que vi de que los finlandeses han sacado su material estratégico, que lo tenían oculto en los bosques del norte de Finlandia, y tienen material sanitario y alimentos y combustible para aguantar 5 años todos los finlandeses. Entonces, ellos es el único país de Europa que parece ser que tenía una reserva estratégica que iba desde mascarillas, medicamentos y alimentos y a combustible. Y no ha tenido que pedir ayuda a nadie y, bueno, pues ahí están lidiando con el toro y tal, ¿no? Entonces, bueno, en este país, que yo sepa, no hay recursos creados en este momento para actuar en una situación de estas. Entonces, la UME ha hecho, pues, lo que desgraciadamente es el ejército, pero bueno, lo que sí está claro es que han desinfectado bastantes cientos de residencias de ancianos, que si no, posiblemente no lo hubiera hecho nadie, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que queda ahí.
Como sanitario, Toño, ¿qué te parece la medida de volver mañana a los trabajos de producción, a la producción no esencial? La vuelta al trabajo en sectores no esenciales, que se vuelve a reactivar mañana. ¿Es una buena medida para controlar la pandemia?
Vamos a ver, yo creo que se ha hecho mal desde el inicio, porque ha habido grandes industrias que han seguido fabricando, acogiéndose a que alguna de las cosas que fabricaban era de carácter sanitario. Como un ejemplo, las empresas de aluminio, Alcoa Aluminio, todas estas han seguido fabricando, y todas son fábricas con 1.000, 2.000, 3.000 trabajadores, con focos de infección, y han seguido trabajando porque decían que fabricaban alguna cosa para que se utilizaba para los medicamentos, porque lo que estaban fabricando eran productos derivados del aluminio para la producción industrial. Recuerdo el vídeo de los obreros de la Mercedes-Benz de Vitoria que paran ellos la producción, que la empresa no la quería parar. Entonces, bueno, ha habido mucha industria que ha seguido trabajando, no era industria esencial, porque debemos entender que siga trabajando una hidroeléctrica para dar electricidad a la población, pero ha habido muchas cosas que han funcionado. Lo de mañana, a mí me parece un disparate. Yo creo que en una situación como la actual, que se han hecho muy pocos test, que no sabemos cómo está la prevalencia de la enfermedad, que no sabemos cómo se está distribuyendo todo el trabajo en servicios no esenciales, en aras del bien económico, me parece que es un riesgo y que posiblemente pueda haber un rebote y una subida del número de casos, ¿no? Entonces yo creo que es un gran error, lo que pasa es que supongo que el gran capital está presionando para volver a la actividad. Daros cuenta, no sé si habéis leído el artículo que hay en las redes de Bérgamo, que sí explica por qué se produce esa mortalidad tan brutal en Bérgamo, y se produce porque la Confederación Empresarial Italiana presiona hasta el último momento para que no se cierren las fábricas. Eso es lo que provoca, y es lo que provoca cualquier aglomeración, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que mañana, ojalá me equivoque, pero yo creo que puede provocar un repunte de casos. Además, sin medidas como yo puedo entender que pongan en marcha la producción, pero que se hagan test rápidos, que son 10 minutos o 15, a todos los trabajadores que se entran en la planta. No se va a hacer eso, se van a repartir mascarillas, que es lo que dicen, pero no se van a hacer test rápidos, que es lo que había que hacer en las industrias para discriminar al que es positivo del que no es positivo en este momento.
Sí, en todo caso, hombre, sí resulta un poco paradójico que oyes por la tele persecuciones policiales a un tío que iba con una moto, la Guardia Civil una hora detrás, ahí hasta que lo coge y coge al criminal que se había saltado el aislamiento, y luego, por otro lado, pues se permite que la gente concurra en grupos numerosos de nuevo, ¿no? Cuando la gente sola, por mucho que violemos el estado de sitio, la gente sola por ahí paseando, lo que aquí importa es no tener contacto con otros, ¿no? Si estás solo, podrás estar violando el estado de sitio, pero no estás provocando ningún riesgo sanitario a nadie. Sin embargo, esas aglomeraciones que se van a producir previsiblemente mañana en centros de trabajo y de transporte, no sé, es un poco paradójico, no cuadra.
Sí, va en contra de toda la lógica. De todas formas, yo entiendo que la aplicación de la cuarentena y del confinamiento no debería de ser igual en todos los sitios. Hay zonas del Estado español donde se cree que a lo mejor el 60% de la población ha sufrido el contagio, como puede ser Madrid o Igualada, y hay otras zonas, como puede ser Galicia o alguna zona del norte, que ha dado un 10%. Y aparte no es lo mismo vivir en un pueblo pequeño que vivir en una gran ciudad. O sea, permitir, por ejemplo, salir a la calle una hora al día en Madrid puede ser una locura, porque yo creo que es muy difícil guardar las distancias en Madrid si le dices a los 6 millones y medio de madrileños que pueden salir una hora a la calle. Pero en cambio, cuando estás en un pueblo pequeño de 50 habitantes o de 100 habitantes que tienes el monte enfrente, no deberían de impedirte salir al monte a pasear, y lo están impidiendo. O sea, están llevando una política que no tiene sentido. Yo creo que hay que aplicarla dependiendo de dónde, ¿no? No es lo mismo Madrid, insisto, que poblaciones rurales o zonas más abiertas.
Una preguntita, en lo que acabas de decir respecto a la incidencia posible, ¿no?, de la epidemia de casos no detectados, no asintomáticos o gente que ya tenga anticuerpos, en este sentido yo no sé hasta qué punto, por ese mismo argumento, sería ¿qué sería mejor? ¿Mantener el confinamiento diferenciado entre las zonas donde más gente lo ha pasado y la de menos, o precisamente sería más arriesgado abrirlo en las zonas donde hasta ahora menos gente lo ha pasado?
Vamos a ver, la gente de los sitios donde menos, por una parte, donde se ha podido crear algo de inmunidad colectiva, que sería los sitios donde hay cantidad de los epidemiólogos, que un 60% de la población ha tenido contacto con el virus, se supone que cuando venga la segunda ola, que vendrá, van a estar más preparados, más protegidos. Zonas del Estado español, como están comentando Galicia y algunos sitios, que se cree, pero que todo esto son suposiciones, ¿eh?, no hay estudios de prevalencia, se cree que solamente puede haber un 10% de población contagiada. Son los sitios cuando venga la segunda ola, más fuerte va a pegar, si no tienes ya una vacuna, o tienes medios, o tienes test para empezar a aislar a la gente. Entonces, es un poco complicado y tal, pero ya te digo, la inmunidad colectiva parece ser que se crea a partir de un 60 o un 70% de la población, y lleva tiempo. Estamos hablando de cuatro fases, hablan los epidemiólogos, y están hablando de cuatro fases que pueden llevar 7 u 8 meses, o sea, posiblemente no se permitan los actos públicos masivos, y aquí entrarían las manifestaciones y los partidos de fútbol, posiblemente hasta muy entrado el otoño o el invierno, y todo dependiendo de si hay una segunda nueva ola, porque no sabemos muchas cosas del virus. No se sabe si con el verano y con el calor se va a desactivar, o eso es una suposición, porque no tiene por qué ser así. O sea, hay muchas incógnitas.
Una pregunta, entonces, lo que se ve que es cardinal, que es muy importante, es el tema de las pruebas, de saber qué gente ha tenido contacto, qué gente no, qué gente tiene ya los anticuerpos. Esos test, esas pruebas, ¿van a llegar algún día? ¿Están en cantidad suficiente? ¿Están a tirar? ¿Se van a utilizar? O sea, es lo que han dicho, esos datos que ha salido del gobierno, que iban a hacer no sé cuántos miles de test ahora estos días, ¿son suficientes para hacerse una idea de cómo está o no es suficiente? ¿Qué es lo que habría que hacer?
O sea, yo lo que he visto de epidemiólogos potentes y tal, hablan de que se deberían de hacer 100.000 test al día en España, 100.000, ¿vale? Para poder ver el nivel de prevalencia y ver dónde hay mayor índice de contagios y poder actuar allí. Entonces, la receta es test, en vez de respiradores. Si se hicieran 100.000 test al día en el Estado español, posiblemente en un mes tendríamos hecho un número suficiente de test para saber un poquito cómo está la situación. Y, desde luego, insisto, el confinamiento yo creo que no tiene que ser tratable. Ahora ya no había otro remedio porque la situación estaba desbordada y se les iba de las manos. Pero el confinamiento tiene que ser individual, o sea, capturar, por así decirlo, al positivo. En otros países lo que se hace es, cuando alguien tiene algún síntoma o tal, se le llama a la puerta del centro sanitario, sale una persona con X, le hace la prueba en el coche y ese paciente ya va con una bolsa de ropa. Y si da negativo, se le dirige directamente ya a un hotel medicalizado donde va a estar durante 20 días él solo, donde se le da la comida y todo, pero no va a volver a su familia. ¿Por qué? Porque ayer veíais a los comités de crisis que decía que los contagios que están llegando a los hospitales, los enfermos que están llegando a los hospitales estos días, son los que se han contagiado hace 15 días. Entonces es muy simple. Tenemos que preguntarnos dónde estábamos hace 15 días. Hace 15 días estábamos encerrados en las casas. Entonces, lo que se está produciendo es un contagio intradomiciliario. ¿Por qué? Porque se nos ha aislado a todos en nuestras casas. Y no es lo mismo el que tiene un piso de 300 metros cuadrados o jardín o vive en una casa de un pueblo el que vive en un piso de 60 metros cuadrados en Lavapiés. Si tú vives en un piso de 50 o 60 metros cuadrados y los convivientes son 6 personas y hay un positivo, los 6 van a caer. ¿Entendéis? Entonces, la cuarentena tiene que hacerse individualizada. Coger al positivo y separarlo. Son 15 días muy duros, pero no vas a contagiar al abuelo y no se va a morir el abuelo. La cosa tiene que ser así. Esto es lo que os digo que está dando lugar a los contagios intradomiciliarios, que es lo que estamos viendo ahora.
Otra pregunta. Desde el punto de vista sanitario, ¿qué piensas de medidas tan exhaustivas dentro del estado de alarma y del confinamiento, como que a los niños no se les pueda sacar a la calle, aunque sea 15 minutos al día acompañado por uno de sus progenitores? ¿Esto no podría ser perjudicial para la salud de los niños en cuanto a que ni tan siquiera les da la luz del sol y no puedan metabolizar las vitaminas o les debilite su sistema defensivo?
Bueno, vamos a ver, el confinamiento de los niños es complicado porque ya te digo que no es lo mismo, hay que situarse en una gran urbe o en otros sitios. Habrá sitios donde será posible, y de hecho en varios países de Europa se está haciendo así, que tienen permiso para hacer deporte individualmente o salir con los niños al parque una hora en días alternos o cosas así. Hay formas de hacerlo, lo que pasa es que hay zonas, tenemos unas ciudades invivibles, entonces imaginaros vivir en el casco central de Madrid y que pueda salir con los niños a parque. ¿A qué parque? ¿El Parque del Oeste? Pues se llenaría de gente y se relacionarían entre ellos y se infectarían. O sea, es complicado. Tiene que haber medios. Y como hemos construido unas ciudades que no están diseñadas para una convivencia humana, pues ahora nos encontramos con estos problemas. Por otra parte, la universidad, porque los niños son supercontagiadores y la mayor parte de ellos desarrollan el contacto con el virus sin síntomas, ¿no? Entonces, es muy importante porque gran parte de los contagios los han producido los niños. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Es complejo el tema, o sea, no hay respuestas claras para muchas cosas, por eso, por el nivel de letalidad del virus y porque desconocemos mucho de ello. O sea, todavía se está discutiendo si parte del contagio se debe a microgotículas, que no son las gotitas que nos salen cuando hablamos, las gotitas de saliva son mucho más pequeñas y que, según algunos estudios que han sido publicados en los últimos días, se pueden mantener en el aire sin caer al suelo hasta 20 minutos, ¿no? Pero bueno, estamos hablando de que ni siquiera los mecanismos de contagio están todavía del todo definidos.
En todo caso, lo que después de la conversación que estamos teniendo contigo y de la información y de lo que sabemos, hemos leído e intuimos por nuestra larga trayectoria, dada nuestra senectud y tal, lo que sí sabemos es que, desde luego, lo que está pasando tiene que ver, entre otras cosas, con el sistema político que hay, tiene que ver con el capitalismo, con la destrucción del medio ambiente, con la destrucción de la selva, como tú has comentado antes, con la vida donde se ha llevado a la población a vivir en lugares, en grandes ciudades, la población hacinada. Si es aquí, que aquí es grave, en otros lugares del mundo, como en Sudamérica, como en Asia, ya las concentraciones que hay en las ciudades ya son monstruosas, ¿no? Y bueno, y todo esto, desde luego, tiene que ver, aparte ya de cosas concretas como, desde luego, la privatización, el deterioro del sistema sanitario, la falta de inyectar recursos ahí para derivarlos a otros lados y para convertir todo en un negocio, como hace el mismo capitalismo con absolutamente todo. Tú lo has dicho, desde residencias de ancianos hasta los fondos buitres que compraban las viviendas públicas, de todo. O sea, tiene que ver con esto. Eso, todo esto que está pasando tiene que ver con todo esto, ¿no? Que es lo que no se dice. Entonces, para que las cosas fueran diferentes, desde luego me refiero, esto no se va a arreglar, como comentaba el compañero Pablo el otro día, con un futuro bastante espantoso en el que tengamos que salir por turnos de casa todo el mundo con mascarilla. Eso es la vida cotidiana, ¿qué mierda de vida es esa? Habrá que plantearse que hay otros cambios, habrá que plantear, pero habrá que plantear que habría que hacer otras cosas, habría que funcionar de otra manera y tratar al mundo y a las personas de otra manera, ¿no?
Hombre, esto es una zoonosis, pero es una enfermedad de la civilización. Parece ser que brotes de virus de este tipo han existido a lo largo de la historia, pero como no estábamos en un mundo tan globalizado, con tantos nodos de transporte y de viajes, pues se habían, generalmente, si se quedaba un humano en la selva de Borneo con un virus de este tipo, ese humano tenía contacto con determinado número, decenas de personas de sus tribus, y la epidemia acababa cuando el virus no encontraba a nadie a quien matar, ¿no? En el momento actual, con la locura de los viajes de low cost y de bueno, ya sabéis que Me parece que las últimas estadísticas que vi, en el año 2008 había habido 2.000 millones de viajes en el mundo y en el 2018, creo que era el último día, el último año, 10 años después, había subido a 4.900, creo, millones de viajes, como si casi prácticamente el 70% de los habitantes del mundo hubiera viajado el año anterior en un viaje de larga duración. Entonces, un poco daros cuenta también que el foco Madrid parece ser que entra por el aeropuerto, el corredor de Henares, o sea, todos los grandes nodos, Milán, Madrid, etcétera, han sido donde más ha castigado el virus y tal. Pero bueno, esto está relacionado con el tipo de sociedad que hemos construido, basada en grandes en conurbaciones, en grandes urbes, y bueno, pues tiene poca solución desde el punto de vista médico, porque no sabemos todavía si se va a conseguir alguna vacuna contra el coronavirus, porque lo que he leído es que nunca se ha conseguido ninguna vacuna contra un virus de tipo corona, ¿vale? Hay muchos tipos de coronavirus, hay otras vacunas, pero por ahora no se ha creado ninguna. Entonces, pues bueno, yo creo que esto puede servir de alguna forma, no digo que el capitalismo vaya a caer, pero sí va a quedar tocado, y en las mentes de las personas debería quedar que hay un antes y un después de este tema. La globalización también puede cuestionarse en gran parte, y habrá que pensar que si a esto le unimos toda la problemática derivada del agotamiento de los combustibles fósiles fácilmente accesibles, pues nos encontramos con que la próxima década va a ser una década que quizás nos dé muchas más sorpresas. Si unimos esto a lo que se nos viene encima con el tema del cambio climático y el capitalismo verde que van a montar, los del New Green Deal y todos sus satélites que tienen por el Estado español y por Europa.
Sí, porque, bueno, el capitalismo quedará tocado, pero quienes van a quedar más tocados son las víctimas del capitalismo. Va a ser la gente más humilde, que es la gente que se está quedando pues sin recursos económicos, la gente que más vive al día y que no llega, o no llegamos justo a fin de mes, y que con ahora mismo, con todo lo que está pasando, se va a deteriorar pues la situación económica de un montón de gente humilde. Va a haber, como siempre, la gente, pues va a haber gente, pues como siempre, mucha más gente pobre y más pobre, y los ricos, sinceramente, no creo que tampoco, bueno, igual dejan de ganar algo, pero que las grandes fortunas no creo que estén sufriendo demasiado, no sé cómo decirlo. Pero bueno, veremos a ver.
Bueno, hombre, yo esperemos que se abren oportunidades, porque se han creado muchas redes de apoyo en los barrios, en los pueblos. Eso habría que aprovecharlo, tendría que morir, y habría que cuestionarse pues todo, la globalización, la producción industrial a 7.000 kilómetros de distancia, y hay que empezar a pensar en que pueda haber problemas mucho más peligrosos que el virus, como es el tema del cambio climático y la falta de acceso a combustibles fósiles, que es lo que va a dar lugar a posiblemente a que se abran grietas en un futuro que permita establecer algún tipo de sociedades autogestionadas en sitios donde el capitalismo terminal no pueda controlar absolutamente todo. O sea, ya no hay un gendarme mundial de Estados Unidos, sino que esto ya está mucho más parcializado, y desde luego en un contexto con dificultades para mantener el ritmo de consumo energético del capitalismo, que va a llegar muy pronto, es cuando sí se pueden abrir posibilidades tanto para ecofascismos como para soluciones autogestionadas donde la gente está preparada, pero para eso hay que prepararse, y yo creo que en estos momentos ese campo lo tenemos muy abandonado, porque habría que prepararse para saber satisfacer las 4 o 5 necesidades básicas que tiene la población, que son la alimentación, la vivienda, la sanidad, la educación y pocas cosas más. Entonces, cualquier experiencia autogestionada de ese tipo hay que cogerla con alegría, porque quizás sea una forma de enseñar a la gente que venga detrás que se puede vivir con mucho menos, y que incluso necesidades básicas se pueden cubrir por la propia gente.
Desde luego, sería lo bueno que podría salir de todo esto, que la gente se junte y socialice y se junte y se dé cuenta que se pueden hacer cosas, ¿no? Que la gente que tiene poder, cuando se junta y decide hacer cosas por sí misma, que no tiene que delegarlo todo ni esperarlo todo de arriba, cuando vemos como que desde arriba, pues lo que decimos, desde arriba, que nos parece que están todos los expertos, los que tanto saben, con todos los millones del mundo y los recursos del mundo y la sapiencia del mundo, luego pasan cosas que no se entienden, ¿no? Creo que, bueno, lo estamos viendo, veremos a ver, esperemos que esa posibilidad, que desde luego tú bien lo has dicho, la salida, ahora que si el capitalismo va por dos, va a lo bueno o a lo malo, tiene que ir o a peor o a mejor, y por ahora desde luego pinta todo a que fuera peor, dependerá también de todos nosotros, de toda la gente, veremos a ver.
Y además, se dedica a poner palos en la rueda, por ejemplo en el tema agrícola, ¿no? Donde a pequeños agricultores de cercanía y agricultores ecológicos se les está poniendo obstáculos a la hora de distribuir y comercializar sus productos al prohibir los mercados al aire libre. En vez de regularlos como se regula cualquier otro comercio, pues eso, que se guarde la distancia, una entrada, una salida, como sí ya se ha hecho en algunas comunidades como autónomas, como Galicia, por iniciativa de ayuntamientos, se cierran todos estos mercados y no se les permite a los pequeños agricultores a, pues, poder dar salida a esas mercancías, a esos productos que se les está pudriendo en la huerta. Entonces, sí, claro, ahí está la lucha entre el Estado capitalista y la gente, si es capaz de salir del miedo y del pánico que está causando esta situación y es capaz de autoorganizarse y de rebelarse, como por ejemplo por iniciativas como el no pago de los alquileres, ¿no? Promovido por el sindicato de inquilinos, el de si no tengo ingresos, pues no tengo por qué pagar, y porque no tengo derecho a la vivienda y es una forma de protestar.
Recordemos que en el 2008 se habló ya, incluso el señor Sarkozy, donde estará a estas alturas, se habló de la refundación del capitalismo, y bueno, el capitalismo tiene una mala salud de hierro, ¿no? Las crisis del capitalismo son intrínsecas, son cíclicas, y él muy bien se guarda de sacar lecciones que pueda aprender. Desde luego que en esta lección lo que sí que se está sacando, el capitalismo y por cierto el Estado, que parece que ha salido de un letargo de dejar hacer, ¿no? Del liberalismo postmoderno, en el que dejaba mucho hacer, y bueno, parece que vuelven los estados como si estuviéramos en pleno siglo XX, y bueno, es un verdadero peligro, porque vemos ahora cómo ese policía interior o ese inquisidor de balcón, o cómo estas medidas, que si nos lo dicen hace, yo qué sé, hace 3 meses, hubiéramos pensado todos que nos estábamos hablando de la fuga del Logan o una distopía futurista, pues se han normalizado y se han interiorizado con más rapidez que el cambio de hora, ¿no? Entonces, ojo con las crisis del capitalismo y ojo con su sempiterna agonía, porque puede salir de esto también revitalizado o por lo menos con un garrote mucho más gordo, como siempre.
Sí, eso sin duda.
Toño, habla Pablo.
No, le estaba dando la razón al compañero.
Toño, una cosa, Toño. Desde el tema sanitario, lo que es el arresto domiciliario impuesto, este encierro que se está padeciendo, este estado de alarma, este encierro en las casas, respecto al sistema inmune de las personas, a la salud, porque yo, por lo que entiendo y por lo que he oído, entre otras cosas, la base de que tengamos un sistema inmunitario fuerte es, entre otras cosas, la falta de estrés, el poder hacer ejercicio físico, el poder dormir bien, son cosas básicas. Este encierro no es un deterioro, no es también un atentado a la salud pública de la mayoría de la población, aunque no sé cuánto se puede mantener. ¿No va a traer también consecuencias negativas en tema de salud por muchos sitios? Este encierro, por temas psiquiátricos, por temas de movilidad, mucha gente mayor que no puede pasear, cuando quiera volverse a dar un paseo, igual ya no puede ni dárselo, no sé cómo, o sea, no sé, no puede, esto no es también una, no es un ataque también en parte, ¿cómo se puede?
Estamos en una epidemia, una pandemia. Entonces, sí es cierto que el confinamiento domiciliario tiene problemas de salud mental y problemas físicos, está claro, y hay problemas de maltrato, con pues el tema de mujeres, etcétera. Pero si no se llega a realizar el confinamiento, lo que sí tenemos claro, porque es que la multiplicación de los contagiados es exponencial, es que en vez de 16.000 muertos con los que llevemos hoy, llevaríamos 150.000, eso está claro. Eso no te lo discute un epidemiólogo. O sea, un confinamiento no es un plato de buen gusto, pero cuando tienes un virus que no controlas, que no tiene tratamiento y que no tiene vacuna, no hay más armas, no conocemos más armas, porque es que no hay tratamiento, o sea, no está nada claro que la cloroquina funcione, porque está provocando otros efectos colaterales. Entonces, no hay vacuna todavía, no sabemos si la va a haber. Cuando estás desarmado, lo único que puedes hacer para que no se contagie la otra persona es mantener la distancia social, que se llama en epidemiología. Y la distancia social, en una isla pequeña como La Graciosa, que no tiene ningún caso, pues a lo mejor la puedes mantener. Pero en Madrid la distancia social no la puedes mantener diciéndole a la gente en un estado como el español, no salgas a la calle o no te acerques a nadie a 2 metros. Coño, todos hemos visto los vídeos de las 3.000 viviendas y de las 5.000 viviendas donde la gente por la noche se juntaba a cientos, a las palmas. Pero bueno, te quiero decir, no somos, hay que entender que no somos daneses. O sea, aquí nos cuesta mucho más eso porque somos una cultura más de calle, etcétera, etcétera. Pero si no se hubiera llevado a cabo el confinamiento para acabar, o sea, hubiera habido muchos miles de muertos más, pero con toda la seguridad.
Ajá. De todas maneras, sí que lo que habría que tener en cuenta, digo yo, es el tema de... O sea, habría que intentar, pues, un poco...
Tener medio. Tener medio.
Sí, no, pero si aparte si de tener medio, de hacer las
cosas... perdona. Y ya acabo que tengo que irme. Si hubiéramos tenido medios, hubiéramos aislado a 50.000 personas 15 días. Y hubiéramos vigilado sus contactos. Como no se hizo eso, hemos tenido que meter en sus casas a 47 millones de personas. O sea, siempre es preferible encerrar, entre comillas, a 50.000 personas durante 15 días a encerrar un país entero. Pero como no se hizo lo que tenía que hacerse, pues estamos pagando los falsos costos, que es la única solución en este momento. Perdón, ¿eh?
Muy bien. Pues nada, Toño, si tienes que irte, sí, te despedimos. Agradecerte que hayas estado aquí a clarificar las cosas, que tú entiendes de esto más que nosotros. Y eso, darte las gracias por haber estado aquí. Y digo yo que alguna otra vez volveremos a coincidir, que tenemos que una cosa pendiente.
Lo único, informaros que hemos puesto en marcha una campaña. Nosotros entendemos que uno de los grandes problemas ha sido el proceso de privatización, entonces hemos puesto una campaña que podéis ver en la web nuestra, www.casmadrid.org, donde estamos pidiendo adhesiones de organizaciones para 5 puntos. La idea nuestra es que cuando acabe el confinamiento y se pueda salir a la calle, que serán bastantes meses, lanzar una campaña de movilizaciones en todo el Estado para obligar a este gobierno a derogar la ley 1597, que es la que permite la privatización, derogar el artículo 90 de la Ley General de Sanidad, que es el que permite que los hospitales privados comanden los públicos. Ese sería el primer punto, rescate de todo lo privatizado. El segundo punto sería crear una industria estatal, sanitaria y farmacéutica. El tercer punto sería sanidad para todos, independientemente de la situación administrativa, seas irregular o seas regular. El cuarto punto sería dignidad para los mayores, para nuestros ancianos. Tenemos que buscar una solución para atender convenientemente a los ancianos. Entonces, bueno, hemos lanzado esa campaña, hay cerca de 160 organizaciones que se han unido y vamos a ir trabajando en esta época de confinamiento pues a través de las redes, pero nuestra idea es volver a sacar a la gente a la calle en cuanto podamos para apretar a este gobierno y a todos para que echen abajo esa ley. Ya os mantendremos informados.
De acuerdo, pues a ver si es verdad y en el confinamiento nos sirve para acumular fuerzas y salir con más ganas a la calle cuando se pueda. Y si no se puede, igual hay que salir antes de que nos dejen.
Venga, salud a todos.
Muy bien, salud a todos.
Gracias, salud.
Hasta la próxima.
Bueno, ¿cómo vamos de tiempo, compañeros?
Nos quedan 7 minutos 29 segundos.
Minuto y resultado.
Mira, ahí ponen 3.
Bueno, pues nada.
Bueno, pues...
pues mira, volviendo... Justo el otro día estaba yo intentando acordarme del puñetero... de la ley esta que ha citado ahora Toño, porque me sorprendía...
Lamentable.
Me sorprendía que no hubiera salido a relucir y en este momento y que, claro, obviamente, lo de siempre, parece que al PSOE no le interesaba tampoco que se hablara de esto y interesaba aquello de que la culpa de todo el tema de las privatizaciones se la comiera el PP y tal, sí. Pero bueno, ahí sigue y es el instrumento legal que ha permitido todo esto y que bueno, que sigue ahí preparada para que en cuanto puedan volver a este tema. Yo soy pesimista, yo creo que en cuanto, si esto se sale medianamente en una situación, bueno, pues en un plazo no muy largo y no demasiado con consecuencias mucho peores, pues la gente va a volver, va a ser un efecto posguerra, ¿no? El de, bueno, se ha sacado la guerra, vamos a ser felices, los felices años 20.
Los felices 20, aquellos, la vez, sí.
Y todos aquellos a los que ahora se ha pedido el sacrificio, los héroes, pues va a pasar como los excombatientes después de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Van a ser despreciados porque nadie... Nada le sienta peor a la gente que tener que sentir como que debe algo a alguien, ¿no? Entonces todos aquellos a los que ahora se está calificando de héroes y tal, en breve pasarán a ser jarrones chinos o peor aún, abuelitos que cuentan batallitas que
ya no interesa a nadie
porque hay que celebrar la libertad. He dicho.
¿Eso quiere decir que existe una amenaza certera de que vuelva a haber una movida madrileña? ¿Estamos hablando de algo tan grave?
Quique San Francisco es la principal amenaza en ese sentido.
No, aparte que el Estado está aprovechando esta crisis también para reforzar sus métodos de control, para ponerlos en práctica, para experimentarlos ante el miedo que atenaza a la mayor parte de la población. Y estamos viendo cómo se utilizan ya drones, bueno, ya se utilizaban, pero ahora de una forma más descarada, se saca el ejército, se rastrean los móviles y esto va a crear precedentes que se van a ir implementando con el tiempo y se va a controlar más a la población y va a haber mayor control social. Entonces, bueno, puede haber esperanza en cuanto a temas de autogestión e iniciativas de autogestión, pero la verdad es que lo que decía Rodri, ¿no? Que después de una guerra la gente parece que se queda como un poco bloqueada, se queda sin reacción. Y bueno, luego el Estado seguro que llamará al esfuerzo colectivo a ajustarse los cinturones porque la situación ha sido muy grave, claro, a los de siempre, mientras que para las clases poderosas, para las élites, pues seguirán sacando rédito y provecho de ello.
Exactamente, bueno, dejaros ya de guerra y de lenguaje bélico, porque hoy en la tele el presidente del gobierno, que no sé si lo habéis escuchado, ha estado todo el rato haciendo símiles bélicos, la guerra, compatriotas, la guerra, la posguerra y toda la hostia, a ver si nos dejamos ya de ese lenguajito. La única guerra que nos puede interesar a nosotros es la de clases y me parece que esa está desactivada desde hace mucho tiempo.
Pues obviamente, como es el lenguaje que se está utilizando, es el que tenemos que analizar, aunque no le guste a su señoría. Entonces, yo estaba hablando precisamente a todo el tema de ese lenguaje de los héroes, de los supuestos héroes, y esos héroes va a pasar como otros héroes del pasado, que se les va a arrumbar en un rincón y habrá que ver pues todos estos... Bueno, de hecho ya está pasando, si ya es que ya está pasando. Ahora están dándose muchos casos de médicos, sanitarios, etcétera, a los que, bueno, que sí, que está muy bien que te juegues la vida y te aplaudimos, pero por favor, a ver si te puedes cambiar a otro piso, porque, claro, que vengas tú aquí todos los días del hospital, pues pone en peligro a los de la comunidad de vecinos, y está muy bien en nuestro héroe, pero procura serlo en otro edificio, ¿no? Entonces, eso está pasando también. Y dejaba también, pues mucho que sí, que es verdad que hay iniciativas de solidaridad, pero también, también por el otro lado, pues hay muchas iniciativas, pues de lo peor, ¿no? Del delator, del primero yo... Y ya lo hemos visto, entonces pues ahí se trata de una balanza y hay que ver cuál puede más y cuál puede menos. Y viendo muchas cosas, pues bueno, por ejemplo, todo esto de las pruebas prácticas de control, como poner por drones por ahí a buscar a gente que está en la montaña o a gente que está en la playa ahí a 4 kilómetros de cualquier lado, pues desde luego que están cogiendo grandes prácticas las fuerzas de seguridad del Estado de cómo manejar estas cosas, ¿no? Por no hablar también de posibles cosas como de las que se ha hablado del pasaporte serológico, del control... el control de ubicación mediante los sistemas de móviles y todo eso, pues eso sí, ya es una tormenta perfecta para la dictadura tecnocrática, ¿no?
Recuerdo, dentro de esa tormenta perfecta de la dictadura tecnocrática, recuerdo lo que mandó el otro día el compañero Paulo, de ese control...
Sí, de un control...
¿Puedes comentarlo por encima, compañero?
Sí,
es real. Respecto en... reconocimiento en este caso.
No sé qué universidad de California, que es de donde salen todas las cosas buenas en esta vida, ha desarrollado un sistema para hacer una lectura, igual que hay en la lectura digital de las huellas dactilares o la del iris, pues ahora se puede hacer también una del ano, de las arrugas del ano, ese esfínter, han generado unos váteres, y esto ojalá fuera chiste, pero no lo es. Unos váteres con una serie de cámaras incorporadas y unos sensores que cuando el usuario se sienta ahí a desechar la hipótesis que sea necesaria o lo que corresponda, hace un estudio de la huella anal, y así no solo pueden saber dónde estás, sino dónde has cagado. En fin, bueno, yo para cerrar, porque queda un minuto y medio y hoy no he hablado nada, sí quería decir un poco, al hilo de lo que ha dicho el compañero, sí creo que puede ser muy cierto todo eso de que esta ola de solidaridad pase como una ola, nunca mejor dicho, pero creo que también hay que tener en cuenta que cualquier escenario ahora mismo es bastante poco predecible o previsible, porque creo que hay muchos factores ahí que van a generar un cambio de conciencia colectivo, no hacia un lado o hacia otro, sino simplemente una forma distinta de pensar el presente y el futuro, y eso creo que pone un escenario muy abierto, tanto para bien como para mal. Entonces no creo que la historia creo que nos puede ayudar para pensar un poco el futuro, pero tampoco tanto, porque muchas cosas sea, que estén haciendo fosas comunes en Nueva York en 2020 para enterrar a los muertos, eso, si eso no es la caída del Imperio Yankee, pues que venga Napoleón y me lo explique. Pero bueno, me refiero a que creo que hay que... Creo que va a quedar muy abierto todo y habrá mucho que hacer y habrá muchas cosas que sean terroríficas y probablemente nos puedan analizar el culo para saber dónde hemos estado o qué hemos comido. Pero bueno.
No, no habrá que limpiárselo para obstaculizar el conocimiento.
Siempre me estoy en rebelde.
Y con esta rebeldía.
No
será
un rebelde, no será un rebelde. Es algo que,
con esta mierda de consejo lo dejamos.
Algo más, porque de hecho él lleva haciéndolo ya, él lleva sin limpiarse el culo 20 años, ya temiéndose que esto llegaba.
Vanguardia del ojeteriado.
Y hasta aquí la contratertulia de hoy.
Hasta la próxima.
Hasta luego.
Hasta luego.